Dev3Cast is brought to you by Red Toad Internet Presence Services. Visit us online at redtoad.net.
Hola, bienvenidos al Dev3Cast de la comunidad.net de Tijuana, donde hablamos de noticias, información, eventos y todo lo que tenga que ver con la comunidad.net de Tijuana. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Armando Andrade.
¿Qué tal?
Hola, Armando. ¿Cómo están?
Y también está, como siempre, Eduardo Redondo.
¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches.
Y les habla Gabriel Flores. Entonces, en este episodio, que es el episodio número 2, vamos a tener algunas noticias. Una entrevista con Armando, que nos está acompañando desde este inicio. Vamos a ver algunos de los próximos eventos de la comunidad y vamos a comentar todo lo que nos hablan en el sitio dev3cast.com. Entonces, ¿qué noticias tienes para hoy, Eduardo?
Noticias.
Bueno, pues compartirles algunos programas nuevos de que está lanzando Microsoft. El primero es un portal llamado Sharepedia, así como Wikipedia, pero share de compartir, ¿no? Y este portal es latinoamericano y lo que se trata es tener contenido de tutoriales, lo que son videocast o webcast, para que aprendas a ciertas técnicas de desarrollo. Está enfocado precisamente para desarrolladores y apenas está empezando. Los invito a que entren a sharepedia.com y se registren. Este portal lo está lanzando una persona que se llama Karina Leal, que tuvo el gusto de conocer. Ella es una evangelista tecnológica para Latinoamérica y está muy interesante, ¿no? Apenas está empezando y yo creo que tiene el potencial pues para ser un buena fuente para los desarrolladores que puedan encontrar resolver dudas o ver aprender simplemente nuevas tecnologías.
Este sitio es más bien como un sitio central de recursos, pero específicamente para aprender, Eduardo.
Sí, así es. Es para... trae prácticamente tres secciones, ¿no? De aprender, discutir o compartir. Y sí, está enfocado para... precisamente pues para los que están empezando y que puedan aprender nuevas técnicas, ¿no? De desarrollo. Sí, Armando.
Ay, disculpa, el comentario está interesante, lo del portal que platicas. ¿Quiere decir entonces que la diferencia entre este portal a un mentores.net o a un sitio de Microsoft es el enfoque que le están dando al aprendizaje? O sea, ¿qué ventajas, por ejemplo, las personas que a lo mejor ya tenemos un poquito más de conocimientos de .net vamos a tener ahí?
Pues ahí ahí los que ya tienen más experiencia, pues ahí se les invita más que nada a compartir, ¿no? Es una forma pues de difundir tu conocimiento.
Okay.
Y pues para los que no saben, pues es buscarlo, ¿no? Es encontrar y aprender.
¿Y está apoyado 100% por Microsoft o es un movimiento aparte, así como lo que es Ineta, que aunque está apoyado por Microsoft, no son directamente ellos?
No, este sí es un programa directamente de Microsoft. Es a diferencia de Mentores, por ejemplo, que pues sí es un esfuerzo externo, ¿no? Alguien más lo diseñó y el
así
contenido.
Es.
Este caso es un esfuerzo de Microsoft.
Correcto.
Perfecto. Ese link de esa página, ahí lo vamos a tener en la página de nosotros. El Media Center, nos contaba Eduardo, que es una extensión del MSDN, ¿verdad?
Sí, así es. Es un espacio que le dieron Pues yo veo un poquito parecido a Sharepedia, pero a diferencia, pues el Media Center, que igual vamos a poner la liga ahí, son también podcast y webcast, pero yo creo que un poquito más producidos, más filtrados, y se hacen disponible pues a MCDN, ¿no? Que ya es el recurso para desarrolladores, ¿no? De Developer Network de Microsoft. Y ahí
¿qué tipo de contenido encontramos en el Media Center, entonces?
Pues puedes encontrar hay un programa de radio que hacen en la República Dominicana de .net, y creo que de televisión también, que ahí se difunde. Y acaban de avisarnos que este podcast, el de Dev3Cast, ya está disponible también en...
A través del Microsoft Developer Network.
Así es, ya nos...
Hombre, pues qué honor.
Wow.
Entonces, pues ahí nos van a poder escuchar también. Ahí, los podcasts así nos escuchan directamente, sino tienes que registrarte como si fuera
un evento de Microsoft común y corriente, pues. Sí,
entra dentro de los eventos de Microsoft.
Oigan, pues muy bien. Como crítica constructiva, digo, de por sí que ya tenemos broncas con los acrónimos en Microsoft.
Sí.
Ahí no se les hace confuso, pero la primera vez que vi lo de Media Center yo pensé que estaban hablando a la aplicación que hay sobre Windows. Ya ven que hay una aplicación sobre los
sistemas operativos,
Windows Media Center. Y por lo menos a mí de primera instancia yo pensé que se referían a eso, ¿no? Y ya que entré sí me di cuenta que es un sitio referente a medios, ¿no? A audio, video, etcétera. Como que hace un poquito de confusión.
Sí, así es. Yo también pensé lo mismo, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor tienen... Este es más... creo que la persona que lo está manejando es de Argentina o de Sudamérica, no sé de dónde exactamente. Pero fue ahí donde pues diseñaron este sitio, así que... Pues le hacemos llegar, ¿no? Aunque ya lleva como un año.
Ya lleva, de los episodios anteriores que he alcanzado a ver, bueno, y de hecho sí he llegado a consultar varios de esos webcasts que hacen, y tienen desde lo más básico, así por pasos, esta es la parte 1, parte 2, parte 3, para aprender sobre, no sé, ASP.NET desde cero, llegan hasta cosas así más complejas, ¿no? Como configurar el ISA server o cosas así. Entonces, cuando tú lees un artículo en línea, un artículo de MSDN, pues sí te da una forma de saber acerca de lo que quieres aprender. Pero cuando alguien te lo está platicando y así en forma más amena, pues lo aprovechas mucho más, ¿no?
Sí, así es.
Sí, claro.
Y el siguiente programa, que bueno, ya es un programa de Microsoft muy exitoso, que es el de Desarrollador 5 Estrellas. Pero en este caso quisieron darle un enfoque social, y lo que hicieron es hacer una asociación con un programa que se llama Aldeas Infantiles SOS, que es un programa de la UNESCO, que lo que hace es apoyar a niños, pues niños desamparados, no niños de la calle. Y aquí cómo funciona es que cuando alguien llega a la cuarta estrella de este programa Desarrollador 5 Estrellas, Microsoft hace una donación a este programa, ¿no? Aldeas Infantiles SOS. Pues es una forma que tratan de darle un enfoque que pues bueno, aparte de estar aprendiendo tú y que llegues a un nivel de una cuarta estrella, pues estás ayudando de alguna forma, ¿no? Y aparte también creo que ahí también están rifando un Flight Simulator, este juego de simulación de vuelo, también como un bonus, ¿no? Y ahí va una estadística de las estrellas solidarias que se han obtuvido, y vemos que Argentina ahí lleva la delantera con 116, y ahí incluso ahí dice el monto que eso da de donación, ¿no? Que son $580. Y México ahorita va en tercer lugar.
Híjole.
Así que...
Bueno, la liga también la dejamos aquí en la página para que pues nos apresuremos, ¿no?, a conseguir las estrellas que nos faltan.
Sí, así es. Pues son las los recursos o los noticias que traemos. No sé si traen algo más.
Pues yo como comentario, no sé si, digo, creo que ya fue muy publicitado, no sé si todo nuestro auditorio ya lo escuchó, que Carlos Slim ya está en el segundo lugar del hombre más rico de todo el mundo.
Y él anda pisando,
no, supimos de eso.
Le anda pisando los talones a Bill Gates, ¿no?
Sí, de hecho, me llamó mucho la atención, de hecho hace ahorita como 15 minutos estaba leyendo un comentario que hizo Slim. No sé, la verdad se me hizo un poco fuera de contexto, ¿no? Donde comenta que él está en desacuerdo en la forma en la que está trabajando Bill Gates de donar dinero. Ya ven que se metió mucho en la onda de caridad ahora. Dice él que no, que está mal eso, porque él ayuda más al mundo dando fuentes de empleo que donando dinero, ¿no? Que haciéndole al Santa Claus. No sé, como que se me hizo un poquito...
O sea, su crítica hacia sí. Bill Gates es de que en lugar de dar limosna, pues mejor enseña a pescar a los que, más o menos en ese sentido.
Correcto, sí.
Pero bueno. No, sí, nos llama mucho la atención de que pues un mexicano, ¿no? Pero pues el imperio avanza, quién sabe si llega a alcanzar.
52 billones de dólares, no sé ahorita cuánto anda el de Bill Gates.
Pues fíjate que lo curioso es que hace poco me enteré que Bill Gates es socio de Carlos Slim en Telmex.
Sí, ajá.
Precisamente.
Bill Gates tiene el 10% de Telmex. Así que...
Correcto.
Son socios, pero bueno.
A ver, muy bien. Sí, sí. Entonces vamos a pasar al lado de la...
entrevistas.
Y bien, como les decía, Armando Andrade nos acompaña de pues vives en San Diego, ¿no? Chula Vista, Armando.
Trabajo ahí en San Diego y vivo en Tijuana.
Ah, perfecto. Okay. Entonces, Armando Andrade es ingeniero en diseño digital, egresado de CETIS Universidad, y trabaja, como acabamos de decir, en el otro lado, en Mirage Appliances. ¿Lo pronuncié correctamente?
Correcto.
Es el gerente de sistemas. Y pues como información extra, Armando Andrade, desde los inicios de la comunidad de hace más o menos un poco más de 3 años, nos ha estado apoyando. Es miembro fundador, digamos, de la comunidad .net de Tijuana. Entonces él ahorita nos va a platicar un poco de lo que vivió en el evento Convergence del pasado marzo, y precisamente lo que se vio más o menos algo ahí, que se trata de Microsoft Dynamics. ¿Qué nos puedes decir de esto, hermano?
Bueno, pues yo lo primero creo les platico qué es Microsoft Dynamics, porque creo que hay mucha... Perfecto. Gente que todavía no conoce esta línea de productos, ¿no? Básicamente Dynamics se enfoca en sistemas ERP, o Enterprise Resource Planning, que básicamente son programas que ayudan a la mediana y grande empresa a poder llevar todos sus negocios, ¿no? Cuentan con inventario, cuentan con módulo financiero, módulo de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, ¿no? Son soluciones ya hechas tomando en cuenta toda la funcionalidad que puede tener una empresa, ¿no? Digo, inclusive hasta ahorita todavía hay muchas empresas que manejan muchos desarrollos a la medida, ¿no? Y en algunos casos les funciona muy bien. La verdad es que en nuestro caso, hace 3 años más o menos, que fue cuando implementamos la solución de Microsoft, teníamos un desarrollo hacia la medida, pero no, realmente no llegó a nuestras expectativas, ¿no? Obviamente pues los productos de Microsoft están súper respaldados y súper probados, ¿no? Lo que les quiero platicar ahora que vi en Convergence 2007 es básicamente para dónde se está enfocando la parte de ERP de Microsoft para las empresas, ¿no? Bueno, básicamente les platico, hay 5 productos claves dentro de Dynamics, que es Dynamics GP o Great Plains, que es el que manejamos nosotros, SL, que es Solomon, Navision y Axapta, y uno quinto que es CRM, que es Custom Relationship Management,
que te voy a preguntar.
Que es el manejo de la relación con los clientes, ¿no? De hecho, ese se puede monar a cualquiera de los otros 4 productos, es como un módulo extra, vaya, que entra ahí, ¿no? Hasta la versión 9, que es ahorita la que estamos utilizando en la parte GP, y te miento, si creo que es la 7 en Navision, y en los demás productos, la verdad no estoy muy muy bien enterado en la última versión que estaban. Realmente el problema que tenía mucho era que la información no estaba muy disponible o a la mano, ¿no? Aunque el repositorio de información de la mayoría de estos ERPs es SQL, pues en su momento 2000 y ahorita 2005, obviamente pues para la gente que estamos metidos en la onda de desarrollo de .NET, pues es muy fácil sacar la información, ¿no? Pero para los usuarios convencionales o finales, pues no era tan sencillo, ¿no? De hecho, pues el departamento de sistemas tenía que meterse, desarrollar reportes, ya sea en Reporting Services o en Crystal Reports, o la funcionalidad que traía el ERP, pues básicamente era exportar renglones y columnas a Excel, ¿no? Pero no era algo así como que muy, 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 muy amigable. Algo que vi ahora en Convergence muy muy interesante es que por fin Microsoft empezó ya a juntar lo que es la parte de Office e integrarlo al 100% con el ambiente de trabajo de sus ERPs, ¿no?
¿Con Office 2007 en específico?
Office 2007 en específico, sí. Desgraciadamente sí, para los que todavía tenemos 2003. Por ejemplo, para la parte de Outlook, lo usan mucho para la cuestión de eventos que son disparados desde el ERP. Y mucho también en el CRM para el contacto con los clientes, ¿no? Que puedas generar citas desde el ERP y se te sincronicen en tu Outlook, que cuando el cliente le llega el tiempo de pagar su factura y no la ha pagado, pues manda automáticamente un correo electrónico avisándole, oye, ¿sabes qué? Me debes tanto dinero, por favor pasa a pagar. En la parte de Excel, pues es la plataforma ahora para Business Intelligence de Office. No sé si han escuchado un poquito, hay unos productos de, se llama Scoreboard Portal, me parece.
Scorecard, ¿no?
Scorecardboard, exactamente. Scoreboard Product, algo así, es un server. Y están manejando mucho Excel ya como la plataforma de Business Intelligence, ¿no? De hecho, dentro de la convención platicaban mucho que se dieron cuenta. Muchos desarrolladores, ya ven que hay muchos terceros que hacen desarrollos para cosas que los productos de Microsoft a veces no terminan de hacer muy muy bien. Se dieron cuenta que el 90% de las personas seguían utilizando Excel como su base para trabajar con los números, ¿no? Entonces le dieron
cualquier cosa lo hacían en Excel.
En Excel, exactamente. Entonces le dieron mucha importancia a Excel, ¿no? Ahora te puedes conectar directamente desde Excel a tu ERP y de ahí minar información, sacar reportes, hacer gráficas. Está muy muy interesante esa relación que hicieron, ¿no? Otro de los productos que involucraron muchísimo dentro de la dinámica de ERP es SharePoint Portal Server. De hecho, ese es, hagas de cuenta que es el foundation de todo, ¿no? Desde ahí puedes hostear, por ejemplo, sesiones de Terminal Server si te quieres conectar directamente al ERP. Sacaron un nuevo cliente tipo web que se llama un cliente Office. Le pusieron para hacer algunas de las funciones dentro del ERP. Obviamente, en el modelo de licenciamiento de ERP, pues tú tienes que tener licencias para poder entrar al ERP, ¿no? Y realmente son algo caras. Entonces con esto hay algunos usuarios que a lo mejor nada más necesitan minar información, necesitan hacer un pedido y lo pueden hacer directamente desde SharePoint Portal Server y ya no necesitan comprar una licencia, ¿no? Y el punto más importante y más padre que vi de todos es ahora el manejo de workflow, ya sea dentro y fuera del ERP, ¿no? Empezándolo, por ejemplo, en SharePoint y terminándolo en el ERP. Si no mal recuerdo, creo por ahí, Gabriel, vas a platicarte un poquito de Workflow Foundation, ¿no? Para mí se hace muy importante para las empresas que lo vayan a manejar, que se enfoquen mucho en Workflow Foundation, porque obviamente pues lo que viene por default son cosas muy, muy sencillas, ¿no? Que sí le sirven a la mayoría de las empresas, pero ya cuando te quieres meter realmente en hacer un workflow bien definido, pues vas a necesitar empezar a codificar, ¿no? Otro de los productos muy interesantes también fue InfoPath, no sé si lo hayan escuchado, ya lo han manejado, que es para hacer formularios.
Uh-huh. Forma parte de Office 2007, sí.
Pues la parte de Office 2007, y algo muy interesante ahora es de que en InfoPath 2007 ya no necesitas tener el cliente instalado en tu máquina para poder ver los reportes, ¿no? De hecho, esa fue una de las razones por la cual nosotros no lo adquirimos en 2003, porque como tal, digo, viene incluido en Office la versión más cara de 2003, Y básicamente pues casi toda la empresa necesita verlos, ¿no? Ahora con esta versión simplemente la persona que va a publicarlos o que va a hacerlos necesita la licencia, los publica de nuevo en SharePoint Portal Server, que es como que el foundation de todo este movimiento, y ya pueden los usuarios consultarlos, ¿no? Hacer requisiciones,
consultarlos y llenarlos,
así es. O sea, todo el proceso menos obviamente crearlo, ¿no? Lo cual hace que pues el licenciamiento se vaya muchísimo más abajo, ¿no?
Perfecto.
Y obviamente todas estas suites trabajan mejor con SQL 2005, ¿no? También hubo muchas pláticas muy interesantes alrededor de eso, sobre todo enfocadas en la parte de Business Intelligence, ¿no? Me llamó mucho la atención, ya platicando un poquito del evento en sí, que el año pasado hubo 5,000 asistentes y este año hubo ya 8,000. La verdad está impresionante la magnitud del evento, ¿no? Nunca había visto tan lleno el Convention Center, digo, a excepción yo creo del Comic Con, pero estuvo muy...
Habla del interés que hay, ¿no?
La verdad que sí, lo que sí me dejó un poquito decepcionado es de que vi muy poca gente de México, me tocó ver a 2 o 3 personas nada más. Obviamente pues imagino que tiene mucho que ver también con los traslados y con el costo del evento, porque no es barato, ¿no? En nuestro caso pues tuvimos la oportunidad de que nos invitó nuestro partner en México, que es Filgap, ahí por si están interesados en ese tipo de productos, les puedo dar una muy buena recomendación de ese partner. Ahí les voy a dejar la liga para las personas que les interese.
Perfecto.
Pero sí, la verdad es que yo creo que cualquier mediana o gran empresa que realmente se interese en ya tener un mejor control de su información o que esté batallando con una solución a la medida, es una muy buena opción. Le está metiendo mucha lana Microsoft a esto y la verdad es que sí, hacen muy productivas las empresas, ¿no? Obviamente si tienen un desarrollo a la medida y está funcionando perfectamente bien, pues la verdad es que ni se muevan, ¿no? Pero si están teniendo problemas, así como en nuestro momento llegamos a tener, la verdad es de que te sirve mucho como sistema ya tener una plataforma bien probada, pues. La verdad es que no.
Sobre todo que ya es una plataforma que ya está, ahorita no sé cuántas versiones tienen, 6 o varias de cada producto. Y entonces si ya tienes ese respaldo de años y años de investigación, esfuerzo y desarrollo, pues ¿por qué no aprovecharlo, no?
Correcto. De hecho, la versión que usábamos nosotros en GP, que es la 9, es la más nueva que hay en México, y a finales de año más o menos se libera la 10. Entonces, uh-huh, pues ya, como dices tú, está bastante recorrido el software, ¿no?
Oye, Armando, una pregunta.
Ajá.
Escuché que el Great Plains, Salomon, Navision son muy similares, ¿no? En funcionamiento. Y escuché que a lo mejor se hace una convergencia más bien entre, para tener un solo ERP. ¿Qué hay de esto?
Pues mira, como tal, yo también había oído el comentario que en un futuro la idea es unirlos. Por lo menos lo que nos comentó, ¿verdad? Como se había platicado directamente conmigo Steve Ballmer en la última plática que hubo cuando cerró, es de que por lo menos de aquí al 2012 no hay intenciones de hacerlo, ¿no? Siguen todavía los caminos separados. Una de las personas de ahí que estuve platicando con ella, lo que me comentó, o que es más o menos la idea que traen, es que cada uno de los 4 equipos está trabajando desde cuenta en paralelo, ¿no? Y la idea es de que el primero que llegue a poder juntar, vaya, todas las tecnologías y tener todo junto va a ser al que los demás lo van a seguir. Por ejemplo, si el equipo de Navision es el primero en terminar un esquema de trabajo que ya tienen predeterminado, entonces los demás productos son los que se van a unir ahí. Pero, digo, como tal, todavía no hay un plan a corto o mediano plazo de que los vayan a juntar. Sí es cierto que son muy parecidos, de hecho la gran diferencia que hay entre ellos son las llamadas verticales, que son desarrollos que hacen a la medida sobre esa herramienta ya para industrias en específico, ¿no? Por ejemplo, creo que en Solomon hay una vertical para automotriz, o sea que trae muchas de las cosas que necesitan la industria automotriz ya por default, ¿no? Entonces les sirve mucho porque ya no tienen que hacer customizaciones o adecuaciones, ¿no? De hecho, comentando eso de las customizaciones, esa es una de las cosas que trae muy suave, por lo menos en nuestro caso, o GP, te permite mucho la modificación de muchas de las ventanas y la lógica que tiene, ¿no? Entonces, realmente no estás tan amarrado a como una la llamada aplicación de paquete, ¿no? Donde dices, pues esto es lo que tengo y si te gusta, qué bueno, y si no, no. Sí hay mucho de dónde jugar para las necesidades de la empresa, ¿no? Definitivamente eso, y obviamente es muy importante, ¿no? Para empezar, el producto pues nativamente es de Estados Unidos y hay muchas cosas aquí en México que se hacen muy, muy diferentes, pero no te limita la herramienta en ese sentido. O sea, la verdad es que no hay que preocuparse en ese sentido por eso. Y lo demás pues sí es universal, ¿no? Obviamente el manejo de la contabilidad, el manejo del inventario, y pues quién mejor que los americanos, ¿no? Para todas las mejores prácticas que tienen en relación a eso.
Oye, Armando, otra pregunta. También escuché que la versión de CRM la quieren hacer software as a service, o sea, para web.
Sí, correcto. De hecho, me parece que en 2 o 3 meses ya la liberan. De hecho, ya hay varias empresas que están trabajando con la solución en beta, así. En lo único, digo, yo como comentario personal, no sé hasta qué punto lo que platicamos ahorita de las customizaciones, qué tanto te van a poder permitir eso, ¿no? Eso es lo que a lo mejor a mí me haría un poquito de ruido trabajándolo como servicio, qué tan caro, qué tan barato es que tengas tu versión como servicio y aparte esas modificaciones que le puedas ocupar hacer, ¿no? Además, sinceramente, no sé si en México estar disponible en estos 3 meses que te digo, ¿no? Y los comentarios eran pues obviamente para Estados Unidos, pero sí, entra ya, y como comentario pues ya van un poquito trazados sus competidores, ¿no? Como Salesforce, que es el Salesforce.com, que es el número uno ahorita de CRM en el mundo, pero sí le están entrando muy duro a eso.
No, pues qué interesante.
Suena muy interesante. me llama la atención sobre todo la parte de customización, ¿no? O sea, como desarrollador, todo lo que le puedes agregar, ¿no?
Sí, de hecho sí, y es muy interesante porque yo platicando con gente en el medio y todo eso, es muy interesante porque este tipo de desarrollo, obviamente sin menospreciar absolutamente para nada los desarrollos, cuando trabajas en una casa de software haciendo software a la medida, siento que es, fíjate, mucho más rentable cuando desarrollas software para una plataforma, pues por ejemplo, los costos son más elevados, el desarrollo en sí es menos complejo, en el sentido de que lo que vas a hacer es menos complejo, pero tienes que tener un conocimiento obviamente de cómo funciona el ERP para poder hacerlo, ¿no? Pero la verdad es de que, digo, de hacer una aplicación desde cero, o sea, desde tener que definir las tablas, desde tener que definir la seguridad, tener que definir la funcionalidad, yo creo que si no, lo olvídate. Pongo de lado a lado, la complejidad no se compara, y los costos muchas veces dentro de la parte de los ERP son un poquito más elevados, ¿no? Y obviamente tiene que ver que pues está el desarrollador y a un lado debe de tener consultor para que le pueda dar toda esa todo ese conocimiento, ¿no? Pero la verdad sí está de pensarse uno como desarrollador, y sabes que no estaría tan mal entrarle a la onda de desarrollo sobre aplicaciones ya existentes como los ERPs, porque sí, costo-beneficio se me hace muy interesante ese nicho de mercado, ¿no?
Sí, está muy bien.
Sí, está interesante como para pensarlo y analizarlo, ¿no? De hecho, digo, como comentario, porque también me ha llegado, por si les interesa ya la gente, en Estados Unidos están buscando muchísimo ya el outsourcing de mano de obra para consultoría y para desarrollo sobre estas tecnologías, ¿no?
O sea que aparte es una buena oportunidad de negocio, ¿no?
La verdad que sí. Ahorita nada más, para que se den una idea, la hora de consultoría en Estados Unidos anda oscilando como entre 160 y $180 la hora.
Fíjate.
Así que
entonces, sí vale la pena no tenerle miedo a esto y empezar a documentarse, a aprender, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh? Y conste que ya ves que Microsoft siempre, pues la verdad, la ventaja que ha tenido sobre sus competidores es que entra con productos más económicos, ¿no? Y aún así las horas que le estoy dando, los precios y todo, pues están muchísimo más bajos que implementaciones de, por ejemplo, un SAP.
No, olvídate, sí.
De hecho, como comentario así rapidito, imagino que todos conocen Zen, pero bueno, por lo menos los que estamos aquí en la frontera, que que es la única de las Fortune 500 que está en San Diego. Ellos cambiaron todo su modelo financiero de SAP a GP por los costos. Entonces, imagínate si una de ese tipo de empresas realmente le dolía ese tipo de precios, pues imagínate cómo están, ¿no?
Oye, aparte, Microsoft es partner también de SAP, ¿no? O sea, también tiene, creo que por ahí vi que hay interfaz con Office para trabajar con SAP. Lo que se me hace
de primera mano, no te sabría decir, pero lo veo muy normal, ¿no?
Sí,
para trabajar. Por integración, ¿no? Más que nada.
Así es. Correcto.
Muy bien. Pues muchas gracias por aclararnos acerca de Microsoft Dynamics, que pues aunque a lo mejor teníamos alguna idea vaga, pues ahorita ya quedó más claro, ¿no? Y nada, y qué mejor que, por ejemplo, verlo en vivo, ¿no? En una plática próxima de la comunidad.
Sí, pero claro que sí.
Sí, porque son temas muy interesantes.
Todas las personas que estén interesadas, pues échense una vuelta ya a mi blog, que es blog.webcool.com.mx. Ahí pueden ver la liga también en Dev3Cast. Y ahí hice algunos posts interesantes sobre la cuestión del Convergence. Y si tienen dudas o preguntas, no duden en mandarme un correo electrónico y claro que les echamos la mano en cuanto a esto.
Perfecto, pues muchas gracias, hermano. Pero continúa con nosotros, que ahorita vamos a hablar de próximos eventos. ¿Qué tenemos para la comunidad .NET de Tijuana, Eduardo?
Próximos eventos.
La próxima reunión mensual es el día 25 de abril, que es miércoles, en CETIS Universidad. Va a ser en la Aula Magna. Los que conocen, pues es el... ahí donde está la biblioteca, y nos vamos a tener un evento, una plática muy interesante de una persona, ya había comentado, ¿no? Jorge Abarca, que viene de Internowing y va a hablar sobre cómo crear web parts que consumen web services en SharePoint. Para los que no saben o un poquito más de background sobre esto, pues SharePoint es, vamos a decir, la plataforma de portal de Microsoft, que te permite pues colaboración, información, pues publicar información en un intranet o en internet, ¿no? Y un web services pues es la forma de consumir las aplicaciones, cómo consumen información de internet. Está muy interesante esta plática. Comento que forma parte de la Semana de Ingeniería de CETIS Universidad. Entonces va a ser igual, repito, ¿no? El miércoles 25 a las 6 de la tarde, y pues los esperamos, ¿no? El costo gratuito. El siguiente evento,
Eduardo, sí, dime. Aprovechando lo que acabas de decir y un punto muy importante que se me olvidó comentarles, con la integración de SharePoint, toda la comunicación que hay entre los ERPs de Microsoft y SharePoint es por medio de web services, ¿no? Así que más razón para que vayan y le echen una ojeada aquí a la plática.
Sí, ahí te esperamos, y yo creo que va a estar muy interesante. Por ahí he visto algo de interés sobre SharePoint. Entonces, nosotros en nuestro caso, la empresa, yo creo que también ustedes, Armando, ¿no? Lo utilizan.
Fíjate que ahorita no, pero estamos por comprar la versión 2007, que es la que trae la opción de workflow, que es lo que nos interesa muchísimo.
Perfecto.
De hecho, nos pasó lo que te comentaba con el ERP, ¿no? Ahorita tenemos una solución desarrollada por nosotros para la cuestión de la intranet, pero ya nos dimos cuenta de todo lo que ofrece SharePoint, ¿no? Obviamente, aparte de lo de workflow, pues lo que siempre he traído, sitio web para cada persona, repositorio de información para los documentos, pues, está muy muy interesante.
Y esta, también lo interesante de esta plática, pues es la primera vez que viene una persona de San Diego a darnos una plática, y creo que no va a ser la única, ¿no? Vamos a estar invitando, ya entablamos relación con el RDT o Regional Director del sur de California, y una persona muy muy accesible, y pues para que nos mande más gente, ¿no? Yo creo que estar expuestos a esos temas nos va a abrir mucho el panorama, pues, a los desarrolladores de aquí de la región.
Por cierto, ¿va a ser en español o en inglés la plática?
Fue una pregunta que me hizo Jorge, dice que ¿cómo quieres, en español o inglés? Le dije que en español, pero igual, ¿no? Más bien, ¿cómo se sentirá él mejor comunicarse, no? Si tiene un español mucho, pues mejor en inglés, pero no, parece que no, o sea, él es de...
Sí, nos vamos a entender, de todas maneras.
Sí, sí se va a entender, pero al Regional Director sí le dije que no había problema con tener expositores en inglés. O sea,
como ya hemos tenido, ¿no?
Antes. Una vez tuvimos uno, entonces no creo que haya problema en eso.
Perfecto.
Pues sí, el que no hable inglés que en nuestra carrera, pues está frito, ¿no?
Sí, sí es. Y el siguiente evento, que es el 2 de mayo, que ya está oficialmente publicado también en la página, de la comunidad, es el llamado de posición ProNet Code Camp, que va a ser en la Universidad de Baja California, la UABC, Tijuana, este miércoles 2 de mayo, y este evento es de todo el día, ¿no? Es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se va a enfocar en temas de Framework 3.0. Vamos a ver, pues, todas las tecnologías que componen a este nuevo framework, que es Workflow, Communication Foundation, Presentation Foundation, algo de Ajax, y ¿cuál es el otro? Una visión general de lo que es el Framework 3.0. Este evento no es introductorio como el que tuvimos el Community Launch, que era pues un lanzamiento. Este ya es más práctico, ya es más un poquito más nivel, más alto,
más avanzado,
y aparte, pues vamos, en el podcast pasado les dije que por ahí teníamos una sorpresa, pues ya
puedes develar quién nos va a acompañar en el CodeCamp.
Así es, va a venir el Guille, él es un gurú, puede decir, de Visual Basic, desde que inició Visual Basic, yo creo. Él es de España, y pues les paso la liga, es elguille.info, y es un, para los que desarrollamos Visual Basic y .NET en general, pues es una persona muy reconocida por aparte que tiene vasta experiencia, pues es una de las fuentes así de información de .NET, y aparte pues ha escrito libros y pues
es MVP precisamente de visualbasic.net, y no, su sitio es visita obligada cuando recién estás empezando, ¿no?
¿Tú has escrito en su sitio, no, Gabriel?
Es algo suave que tiene él en su sitio del guille.info, de que te permite a ti como desarrollador o como MVP o como lo que sea, ¿no? De que si tú tienes un tema interesante que tratar y que quieres que sea publicado ahí, él te abre las puertas para que junto con los demás artículos figure el tuyo, y pues así complementas este sitio, ¿no?
Sí, así es. El Guille viene a México, va a estar en varias ciudades, y pues a nosotros ya hicimos la agenda para que venga este 2 de mayo, y va a estar muy muy interesante este evento, y ojalá nos acompañen. Para los desarrolladores, por favor, pidan el día con tiempo, pidan el día en su trabajo, o sea, vale la pena, porque sí van a aprender bastante, y pues sobre todo, pues tener a un expositor de esta talla, pues no es todos los días, ¿no? Entonces, sí, una recomendación muy fuerte que los programadores, pues vayan hablando con su jefe, si quieren hay un apoyo, una carta o algo,
les vayan trabajando el domingo para que puedan asistir el miércoles.
Sí, porque sí vale la pena, ¿no? Entonces ya se pueden registrar, ahí igual en la página está la liga y vamos a estar poniendo más información al respecto, la agenda, los expositores, etcétera, ¿no? Vamos a ver si igual como otros eventos solicitamos patrocinios para pues que salga más lucido, ¿no? Entonces serían los eventos que vienen.
Yo tengo un evento más ahí que no sé si pueda anexar. A lo mejor no tiene que ver mucho directamente con desarrollo, pero para todas las empresas que están trabajando, que quieren trabajar con virtualización, el jueves 19 de abril hay un evento muy interesante en el Camino Real de VMware Infrastructure 3. Lo único que tienen que hacer es confirmar al 01800-025-4424. Y va a estar muy muy interesante, ¿no? Todas las personas que están por lo menos pensando manejar VMware o virtualización en general, ¿no? Básicamente va a ser una presentación de oferta de valor, las mejores prácticas, un caso de éxito y demostración de virtualización en vivo, ¿no? Creo que pues es una tecnología ahorita que está pegando muchísimo para la cuestión de consolidación de servidores. Y en nuestro caso, pues tenemos la intención de implementarlo para este año. Y pues ahí les dejo el dato, ¿no? Para que los que estén interesados, pues echen un telefonazo.
Toda la info y ligas y todo lo que necesitamos para acerca de estos eventos lo puedes ver en la página principal del sitio, d3cast.com, o en su defecto en la página de la comunidad, que es tjnet.org. Y bueno, ya nada más para terminar, vamos a ver los comentarios.
Comentarios.
Muy bien.
Pues bien, precisamente el primer comentario que tuvimos de toda la vida en el Dev3Cast fue precisamente de Armando Andrade, donde nos felicita y aparte, pues empezó todo este enlace de comunicación y de colaboración, ¿no? Se vio muy animado desde el principio para poder participar con nosotros y pues esperamos que no sea la última vez que grabe con nosotros este cast.
Sí, la verdad que muchas felicidades otra vez, muchachos, y qué bueno que se decidieron por hacer esto. La verdad es que no es fácil, ¿eh? O sea, se necesita compromiso, dedicar tiempo personal, pero nos posiciona muy bien, creo, como comunidad dentro de México, ¿no? Aparte que pues uno se queda picado. De hecho, ya ves que te comentaba la otra vez, ¿y cuándo van a sacar el segundo?
Es algo que todavía tenemos que manejar muy bien, los tiempos de entrega de los episodios, porque sí estuvo, se complicó un poco por el hecho de que se atravesaron las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Pero pues ya lo bueno que ahorita ya tenemos la segunda emisión ahora.
Perfecto.
Y bueno, otra persona que comentó con nosotros fue Carlos Salazar, que también ha sido un colaborador de la comunidad de .NET de Tijuana, donde él nos dice: qué bien que hicieron el podcast, hasta la música les quedó bien. Ya saben que si necesitan algún tipo de apoyo, estamos para apoyar a la comunidad. Saludos. Y pues un saludo también a Carlos Salazar, que nos se dignó a ponernos ahí un comentario, ¿no? Y pues ya los demás han sido, no sé si te han mandado mails, Eduardo, o de otras personas que te comentan del Dev3Cast.
Pues fíjate, me han comentado directamente, así con personas que he platicado, pues que lo escucharon, que les gustó mucho. Y pues básicamente han sido comentarios positivos hasta ahorita, ¿no? Claro que igual estamos abiertos a la crítica, ¿no? No. Tampoco.
Ah, por supuesto que tenemos mucho que mejorar, así que cualquier cosa es bienvenida, ¿no?
Sí, y no, pero pues parece que va bien. Pues también, no sé si comentaste la otra vez que estamos en iTunes.
Sí, bueno, se me hace que todavía no estábamos en iTunes en la emisión pasada, pero ahora sí aparecemos y figuramos en el directorio de podcast de iTunes. Digo, es una manera muy sencilla de suscribirse a tus podcasts favoritos. Y de todas maneras, en la página de dev3cast.com, ahí tienes la liga al feed RSS de este podcast. Y incluso, si quieres suscribirte vía mail, o sea, de que por un mail te avise directamente cuando hay una emisión nueva, también te puedes suscribir ahí en la página.
Muy bien. Oye, y lo que sí, no nos han preguntado por qué se llama así el podcast, ¿verdad?
No, yo creo que a nadie le interesa. Pero ahí
No decimos por qué.
¿Quieres decir por qué, Eduardo?
Developers.
Y esa es la razón por la que se llama Depth Scout. Ok.
Bueno.
Bueno, por si alguien tenía la duda. Y bien, pues es todo por hoy. Muchas gracias, Armando.
A ustedes, y espero que no sea la última vez que los acompañe.
Definitivamente. Muchas gracias, Eduardo. Y te habló también Gabriel Flores. Esperamos que nos oigas a la próxima y deja tus comentarios.
Hasta luego.
Bye.
Adiós.